Bueno, bon dia. Comencem o reprenem les sessions d'aquest congrés. Segons el que tenim previst al programa, una primera sessió ara al matí, que començarem amb la ponència de José Manuel Núñez Seixas, després vindrà Patricio Geli, i farem dues ponències, i després farem una ronda de preguntes, una estona de preguntes i qüestions derivades de les dues ponències, en principi amb l'objectiu de trobar punts de connexió, de debat compartit entre totes dues ponències, tot i que evidentment si hi ha algun element particular els pot plantejar perfectament. Presento a José Manuel Núñez Seixas, és doctor en Història Contemporània per l'Institut Universitari Europeu de Florència, catedràtic en excedència a la Universitat Santiago de Compostela i actualment també catedràtic d'Història Contemporània d'Europa a la Universitat Ludwig Maximilian de Múnich. Com és conegut, s'ha especialitzat en diferents aspectes, particularment en els nacionalismes europeus i ibèrics, així com també en els estudis migratoris i la història sociocultural de la guerra. De llibres i publicacions en té moltíssimes i, per tant, només esmentaré alguna que fa referència al tema que tractarà avui i alguna de més recent. De les que fan referència al tema d'avui, sens dubte, un dels llibres fonamentals entre Ginebra i Berlín, La qüestió de les minories nacionals i la política internacional en Europa, 1914-1939, que aquí está promocionando.
No, está descatalogado.
Está descatalogado. I també que va tenir una derivació, un capítol, diguéssim, un apartat d'aquesta que era la seva tesi doctoral, que es va publicar el 2010 a València, Afers, dedicat al catalanisme, amb el títol d'Internacionalitzar el nacionalisme, Catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa, 1914-1936. Dels treballs més recents hi ha una biografia de Santiago Montero Díaz, La sombra del César, i el volum col·lectiu que es va editar, de fet dos volums col·lectius, un d'ells el van editar amb Javier Moreno Luzón, que es titula Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX, que es va publicar l'any passat, i l'últim, el més recent, Imaginarios y representaciones de España durante el franquismo, publicat a Madrid aquest any, enguany, amb Stefan Michonneau. Per tant, li donem la benvinguda i moltíssimes gràcies, realment un plaer tenir-lo aquí entre nosaltres.
Ara no. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tothom i només voldria abans tot agrair als col·legues i tanmateix amics de l'Universitat de Girona, particularment a Max, al professor Fuentes, al professor Duarte, al professor Pla, l'invitació per estar avui ací i intentaré dir alguna cosa nova sobre allò que vaig escriure fa 10, 15 o 20 anys, ja no em recordo més, perquè quan jo vaig tractar d'aquest tema, per exemple, hi havia paradigmes com la història transnacional que no estaven gaire cultivats i que doncs han suposat un bouleversement, com es diu en francès, de tota la matèria. I continuaré en castellà, que em surt una miqueta millor que el català. Doncs, bien, com ha afirmat Amagui Thiès, rien de plus internacional que el nacionalisme. No hi ha nada més internacional que el nacionalisme. La circulación entre los diversos, la circulación de imágenes, la circulación de influencias, la circulación de iconos y motivos ideológicos, culturales, de estrategias políticas, entre los diversos movimientos nacionalistas o entre las diversas políticas de nacionalización llevadas a cabo por parte de los Estados, se remonta cuando menos al siglo XVIII. Y cabe simplemente recordar que los mismos principios teóricos han sido adaptados con distintas variantes, desde Finlandia hasta Portugal. Todos los nacionalistas del siglo XIX han leído a Herder, todos han leído a Fichte y después lo han adaptado a sus circunstancias particulares, del mismo modo que todos se inspiraron en algunos de los principios de las revoluciones de independencia norteamericanas y francesas, desde Bolívar hasta Masaryk. Dentro del campo de estudios del nacionalismo, la historia transnacional o la necesidad de enfatizar o la necesidad de reforzar una perspectiva transnacional en su estudio ha tardado en llegar. Ha tardado en llegar porque en parte se consideraba que el nacionalismo, por definición, es el cultivo de lo propio y, por lo tanto, cada nacionalismo y cada nacionalista tiende a considerar que lo único, que lo suyo, es exclusivo. Y, por lo tanto, tiene que considerar que su historia es exclusiva, que las estrategias narrativas que utiliza son exclusivas y que no tienen parangón. Los que intentamos ampliar el foco y ver los nacionalismos desde arriba, vemos que realmente no hay nada más parecido a un nacionalista que otro nacionalista. Es decir, lo único que cambian son el color de las banderas, lo único que cambian en la mayor parte de los casos son, digamos, donde tú dices celtas, yo digo sajones, donde tú dices guanches, yo digo araucanos, y todos contentos. En todo caso, aquí hay dos cuestiones. Una es el estudio de las transferencias culturales de unos nacionalismos sobre otros, transferencias culturales que, particularmente en el siglo XIX, tienden a pasar por un centro. Son, sobre todo, el nacionalismo alemán y el nacionalismo francés quienes centralizan, digamos, la circulación de imágenes, pero un aspecto al que se da cada vez más importancia es el estudio de las relaciones entre las periferias. No solo los grandes influyen a los pequeños, a veces los pequeños se miran también entre sí. Se miran también entre sí y aprenden estrategias de nacionalización, de agitación, etc. Muchas veces los pequeños que son imitados no se dan cuenta de que lo están siendo. Si uno, por ejemplo, habla con historiadores irlandeses y les comenta que en Barcelona había un grupo que se llamaba Nosaltres Sols, traducción de Sinn Féin, se quedan a cuadro. Se dice, pero ¿cómo se han enterado de que existíamos? Pongamos por caso. Otra cosa es que después esas transferencias entre pequeños no sean mediadas. Es decir, los nacionalistas vascos del año 1921 que imitaban, que estaban fascinados por la revuelta irlandesa de Pascua, no leían inglés. Lo que leían eran los informes de la prensa francesa y sobre todo una novela de Benoit, El paso de los gigantes, Le pas des géants, que después fue traducida al catalán en los años 30. Es decir, leían una imagen de segunda, tercera gestación. Pero otras veces esas transferencias son directas. Y en segundo lugar, hay momentos, en historia transnacional se juega cada vez más con la noción de momento. Hay circunstancias, hay años, hay coyunturas en las que el ritmo de la historia parece acelerarse y donde de repente una misma idea, una misma inspiración parece florecer en diversos momentos. Y uno de esos momentos, sin duda, es lo que un historiador que lee desde indonesio hasta holandés, que es Manela, ha llamado el momento wilsoniano. Es decir, la Primera Guerra Mundial es un momento de eclosión del principio de las nacionalidades, de difusión de la idea de la autodeterminación de los pueblos y de esperanza en que un mundo futuro debería basarse, una paz futura, debería basarse en la resolución de todos los pleitos nacionales de Europa y también del mundo, pero en primer lugar de Europa, eliminando así lo que muchos veían como semillas de conflicto. Obviamente, los resultados de esta eclosión, los resultados de este momento, no fueron iguales en todos los lados. No hay que considerarlo solo como un fenómeno europeo. Los nacionalismos coloniales o anticoloniales que están dando sus primeros pasos, que en otros casos están ya plenamente desarrollados, desde el indio hasta el surafricano, pasando, por ejemplo, por Ho Chi Minh, que era estudiante en París, 1919, también están aprendiendo de lo que ven y después lo aplicarán cuando las circunstancias geopolíticas lo hagan posible. Empecemos por 1913, que es ahora un año que, por ejemplo, en historiografía alemana se le está prestando mucha atención, es decir, ¿qué pasaba en 1913? ¿Cómo podría haber sido el mundo si aquel estudiante no hubiese matado al Francisco Fernando? En 1913, un historiador después preterido y condenado al olvido por la Escuela de los Annales, Charles Seignobos, publicó un libro llamado Tendencias autonomistas en Europa, Tendance autonomiste en Europe, como correlato de su interés por la cuestión de las nacionalidades, lo que él llamaba la question de nationalité, y de la mano de algunos exiliados políticos, particularmente uno, un lituano, llamado Josas Parsaitis, creo que se pronuncia así, que utilizaba el alias Jean Gabris, que se habían refugiado en París. Y que junto con él, y como veremos después, junto con algún catalanista que andaba por allí suelto, como Alfons Maseras, fundaron una cosa que se llamaba l'Office Central de Nationalité, que después se conoció como Unión de Nationalité. Señor Vos, que no era un cualquiera dentro de la esfera pública francesa, situaba dentro de ese centro de esa visión general, en un plano de igualdad, entre otras, las cuestiones de Alsacia-Lorena, Cataluña, lo que llamaba Bohemia, Irlanda o Lituania. Y en febrero de aquel año, la revista parisina, luego suiza, Les Annales de Nationalité, publicaba un informe sobre las reivindicaciones de los movimientos que todavía llamaban autonomistas europeos, a saber, Cataluña, Bohemia, Lituania, Letonia y Ucrania. Ante la opinión pública francesa, que en aquel momento era, si se quiere, epítome de la opinión pública de Europa Occidental, el proyecto de autonomía para Cataluña, por ejemplo, ya presentado en 1907, los planteamientos de la Lliga Regionalista se situaban a la par de las aspiraciones de John Redmond y su partido parlamentario irlandés, de la fracción de los jóvenes checos, o de los nacionalistas lituanos en el exilio, después del levantamiento de 1905. Distinguían, tanto señor Vos como Les Annales de Nationalité, entre nacionalidades en el sentido propio del término, decían ellos, las de los imperios multinacionales de Europa centro-oriental, y, cito textualmente, los anexos de viejos estados en los que se ha avivado el deseo de autonomía, dos puntos, Irlanda y Cataluña. Pero no existía un programa común que encajase todas esas aspiraciones. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, en mi opinión, coexistían cinco modelos de gestión de la diversidad etno-nacional, en grandes líneas. Una era la solución que podemos calificar como autonomía premoderna en una monarquía compuesta de antiguo régimen. Es decir, territorios, movimientos que deseaban devenir en un cuerpo más de una monarquía multinacional y multiétnica, de una monarquía compuesta, como había sido de modo paradigmático el caso de Hungría, tras el compromiso o Ausgleich de 1867. Era esta una aspiración de buena parte de los nacionalistas irlandeses a principios del siglo XX, en un cuerpo más del imperio, incluido en sus comienzos el Sinn Féin, fundado por Arthur Griffith, que no por casualidad escribió un libro llamado precisamente The Resurrection of Hungary, la resurrección de Hungría, donde se inventaba la historia de Hungría, más o menos, pero sobre todo lo que le interesaba era enfatizar, nosotros queremos participar en los beneficios del imperio como están haciendo los escoceses, ¿no? Aunque ahora se olviden un poco de eso. Ser un cuerpo más, como digo, del imperio británico, con un vínculo de unión premoderno y dinástico o un régimen de dominio, como disputaba Canadá, Australia o Nueva Zelanda desde 1907, la Unión Surafricana desde 1910. Y era lo que muchos nacionalistas checos también aspiraban dentro del imperio austrohúngaro, al igual que más al norte, por ponerles otro caso más exótico, los autonomistas islandeses o de las Islas Feroe querían ser una parte integrante del Estado compuesto danés de la dinastía de Oldenburg, un Estado compuesto que en danés, no me acuerdo la palabra, pero se denominaba en ocasiones como el conglomerado estatal dinástico. Segunda opción, transformarse en un cuerpo orgánico o no, o un Estado federado de una federación multinacional. En este planteamiento operaba el influjo de las teorías federalistas, desde Hamilton a Francesc Pi i Margall, y diversas combinaciones con la anterior, que se pueden encontrar desde las teorías de Antonio Rubiri y Virgili, hasta varias de las formulaciones, por poner un caso, de la vertiente progresista de Philippe Riche, occitano, el llamado Philippe Riche Rouge, o occitanistas de izquierda a finales del XIX. El ejemplo invocado, aunque no siempre bien conocido y a menudo idealizado, era el de Suiza, era el de la Confederación Helvética. En tercer lugar, una descentralización en forma de autonomía o autogobierno regional con diversas variantes. Estas iban desde la concesión de un estatuto de autonomía administrativa y o política únicamente a aquellos territorios en donde existiesen peculiaridades culturales, institucionales o geográficas que lo justificasen, hasta el modelo francés de descentralización desde arriba, preconizado para todo el territorio del hexágono por la Fédération Régionaliste Française de Jean-Charles Fong, peculiaridad francesa, hasta los regionalistas organizan a escala estatal. Es una federación francesa que quiere ser regionalista. Era este último un diseño que se basaba sobre todo en criterios mayormente funcionalistas y de racionalización administrativa, que luego será reforzada precisamente por la Primera Guerra Mundial, aunque también por la influencia en su seno de los regionalistas bretones u occitanos, se mostraba abierto a las políticas, lo que hoy llamaríamos políticas de reconocimiento cultural. Cuarta opción, convertirse en un nuevo Estado nacional e incorporarse a lo que algunos llamaban la carrera del progreso, la que marcaría el apogeo del Estado-nación. No había muchos ejemplos de secesión absoluta y pacífica entre 1878 y 1914, más bien pocos. Uno fue notable y ejerció cierta fascinación, por ejemplo, también el catalanismo, que fue la independencia de Noruega en 1905. Con todo, sí hubo varios partidos en Europa Occidental que pasaron a defender la postura de la independencia tout court, aunque con distintas variantes y matices. El primer partido nacionalista vasco, de Sabino Arana, en 1895, o el Partido Nacional Bretón, fundado en 1911. Aún así, también estos partidos oscilaban entre el modelo pactista premoderno y propio de estados compuestos del antiguo régimen. El PNV en 1903 opta por la reintegración foral, la vuelta a los fueros del antiguo régimen, reinterpretada en clave moderna, el confederalismo pregonado por los nacionalistas bretones, o la independencia por la vía de la acción directa, que antes de la Primera Guerra Mundial solo predicaban, de forma peculiar y casi aislada, los nacionalistas macedonios, cuya máxima era montamos un quilombo y entonces Occidente interviene. Y así empezó con 1893 el levantamiento de San Elías, ¿no? El quinto lugar, modelos de autonomía local o étnica, no territorial o corporativa. Podríamos citar aquí precedentes a lo que luego Karl Renner y Otto Bauer teorizarían como las teorías de la autonomía personal y no territorial, la autonomía cultural, pero que tenía diversas variantes. Podemos citar aquí las comunidades húngaras o germanas en varias partes de la Transilvania, o la autoorganización corporativa de las minorías alemanas en el Báltico, de las minorías baltoalemanas, bajo el imperio zarista. Era común a todos ellos la combinación de la fidelidad al Estado, una lealtad de tipo dinástico y muchas veces confesional, con la autonomía plena para gestionar sus instituciones culturales y el disfrute de derechos lingüísticos, además de un autogobierno en materia administrativa. Las reivindicaciones autonomistas y o nacionalitarias con anterioridad a 1914 no eran solo un fenómeno que afectaba a Europa centro-oriental, y tampoco eran solo un fenómeno que afectaba a Europa. Ahí estaban los casos de Cataluña, los casos de País Vasco, los casos de Irlanda, los casos de Flandes, así como las reivindicaciones regionalistas e incipientemente nacionalistas en algunos puntos del Estado francés. También podemos argumentar de modo contrafactual que de no haber mediado la Primera Guerra Mundial, probablemente se habría discutido y quizás prosperado un modelo de autogobierno territorial, un home rule para Irlanda, que tal vez habría extendido a Escocia en lo que era el llamado proyecto de home rule all around, pues aquí la agitación social y política del Scottish Home Rule Association era mucho más importante que las minoritarias organizaciones pre- o protonacionalistas escocesas. Es decir, el Reino Unido se podría haber transformado en algo diferente de no haber mediado la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Se añaden a ellos el avance del movimiento flamenco o la consecución, en diciembre de 1913, de una primera forma de autogobierno limitado, la Mancomunitat, por el catalanismo político. Bien, la Primera Guerra Mundial supuso la irrupción internacional de la utilización geoestratégica a gran escala del principio de las nacionalidades por los dos bandos contendientes, sobre todo por parte del Entente, pero no únicamente. No era un fenómeno nuevo. Su uso como argumento propagandístico se había registrado ya desde la Guerra de Independencia griega de 1830 hasta las guerras balcánicas en 1912-13. Pero ahora su utilización, además de servir a fines estratégicos, debilitar al contrario, animando en su retaguardia la agitación enonacionalista, divide y vencerás, tenía otro fin, que era proveer de una causa legítima a los sectores de izquierda, y particularmente de izquierda liberal, a los que había que convencer de que la guerra era justa, y posteriormente había que ofrecer una alternativa a los bolcheviques. Es decir, la guerra es justa, pedimos cada vez más sacrificios, esto no solo lo hacemos en función de la patria, de nuestra patria, sino que además es que liberamos otras patrias. Cuando empieza, curiosamente, se está hablando de Estados-nación, se está hablando sobre todo de la Bélgica invadida, de la pequeña Serbia, ¿no? A la disputa que ha estudiado muy bien Maxi, por ejemplo, entre civilización y cultura, y la presentación del otro como un bárbaro, se podría añadir la de opresor de las pequeñas nacionalidades. Y como todo el mundo tenía en este sentido vergüenzas que tapar, pues era un argumento terriblemente reversible, pero al mismo tiempo, como decía el ayudante del presidente Wilson, coronel House, cargado con dinamita. Es decir, aquel que no tenga problemas de nacionalidades en su patio trasero, que tire la primera piedra. La difusión y aparente imposición, especialmente a partir, como veremos, de 1917, del principio de las nacionalidades, se convirtió en un lema movilizador del esfuerzo de guerra de los dos bandos, y en particular del Entente. Esto tuvo un importante efecto de demostración a la hora de explicar el impulso cobrado por diversos movimientos nacionalistas europeos durante y después del conflicto. Un efecto de demostración que, sobre todo, afecta a las élites. Es decir, las élites se dejan llevar por los ejemplos, pero que no inventa nuevos nacionalismos. Tiene que haber un fermento propio. Ahora, sí que es cierto que, como expondré después, alguna de esas élites que se ve en un estadio, podemos llamar formulación todavía indecisa o insegura de sus propias reivindicaciones territoriales, toman el ejemplo del principio de las nacionalidades y dicen lo moderno ahora mismo es ser una nacionalidad. Se trató, como ya dije, de un arma de guerra propagandística que fue empleada por los bandos beligerantes para explotar los puntos débiles del contrario, especialmente patentes en el caso de imperios multinacionales como el zarista, el austrohúngaro y el otomano. Pocos eran los estadistas europeos o norteamericanos que antes de noviembre de 1918 estaban dispuestos a permitir la disgregación de esos mismos imperios multiétnicos contra los que luchaban, salvo que esa disgregación operase en beneficio propio. Léase Sonino, pues sí que le interesaba, por lo menos, que Austria-Hungría perdiese territorios a favor de Italia, pero no estratégicamente que surgiese un conglomerado de pequeños estados en Europa Central. En parte, por la mayor complejidad que adquiriría el mapa geopolítico de Europa, en parte por el posible contagio que eso podría ejercer tanto sobre su propia retaguardia nacional como sobre sus imperios coloniales, que es el temor mayor que tienen los británicos en este momento, no es Irlanda, por lo que pueda parecer, es India, por ejemplo, es el contagio de esto al imperio, como desde octubre de 1917, y particularmente desde principios de 1918, por el miedo a que la fragmentación de los estados multinacionales ofreciese un campo abonado a la expansión de la Revolución Soviética, que no por casualidad había hecho también bandera de la autodeterminación de las nacionalidades. Empero, como ya dije, presentar la guerra como una causa idealista en pro de los derechos de los pueblos se convirtió en un argumento necesario para legitimar los ingentes sacrificios exigidos a la población civil. Propaganda sobre el derecho de los pueblos a disponer de sí mismo, el principio de las nacionalidades, etcétera, se puede encontrar en muchos idiomas, siempre referida a Bélgica, a Serbia, etcétera. Pero a veces también se empieza a colar o se empiezan a colar nacionalidades sin estar. Las diplomacias beligerantes buscaron desde 1914, 1915, asesoramiento. Entonces, simplemente con los mapas se podría hacer una ponencia aparte, pero simplemente para ver las diferencias de criterio. Esto era el mapa de razas de Europa, mapa británico de razas de Europa en 1914. Utilizan el término raza, les interesa más que lengua. Ahí, obviamente, Irlanda, Gran Bretaña, todo aparece de un mismo color. Los gallegos aparecemos, no sé, con lunares, no sabemos si somos portugueses, españoles, qué somos. Y Alemania aparece menos grande que en este otro. Este es un mapa alemán, les interesa sobre todo los idiomas. Como les interesan los idiomas, pues ahí fíjense, por ejemplo, que solo pone la parte de Irlanda que habla gaélico. El uso geoestratégico de los mapas va a ser muy importante. En la Carta Etnográfica de Europa de Jean Gabrys, nacionalista lituano, como le interesa en ese momento el apoyo del Entente, pues el Entente apenas en minorías, y sin embargo Lituania aparece enorme, es decir, como tres veces su territorio actual. O esto era el llamado mapa rojo que presentó Hungría en la conferencia de Trianón, que luego en otros mapas tras Trianón decreció considerablemente, ¿no? Como ya dije, las diplomacias beligerantes buscaron asesoramiento en periodistas, historiadores y geógrafos, conocedores de la cuestión nacional en Europa centro-oriental. En 1914, en el Foreign Office no sabían dónde estaba Bohemia, prácticamente. No el embajador o los embajadores en la zona, sino simplemente quienes tomaban las decisiones. Varios de estos expertos, como el historiador escocés Robert Seton Watson o el periodista inglés Wyndham Steed, por ejemplo, pero también el famoso historiador de la Revolución Rusa, Edward Carr, se convirtieron, a su vez, en útiles intermediarios entre los círculos de exiliados políticos nacionalistas centroeuropeos en Londres, París o Roma, y las cancillerías de los estados vencedores. Lo que tuvo una capital importancia en el momento en que la Entente aceptó como un hecho irreversible, en el otoño de 1918, la disgregación del Imperio Austrohúngaro. Aún así, los aliados nunca fueron más allá de la aceptación de la aplicación condicionada del principio de las nacionalidades, siempre que fuese compatible con sus intereses geopolíticos. Los imperios centrales utilizaron en menor medida el principio de las nacionalidades como arma propagandística, conscientes de las contradicciones que ello le creaba a Austria-Hungría. No obstante, también apoyaron las reivindicaciones de los nacionalistas polacos en Rusia, de los nacionalistas ucranianos y de diversos pueblos caucásicos, así como también, por ejemplo, de los judíos sionistas. Y pusieron en práctica una benigna política de ocupación en los países bálticos, por ejemplo, favoreciendo la autonomía de los diversos grupos étnicos no rusos de la zona, incluyendo los judíos. Una de las razones por la que en 1940-41, por ejemplo, los judíos todavía no se creen que les van a destinar el destino que les destina, era porque tenían el recuerdo de la ocupación benigna de 1916-17-18. Pensaban los alemanes son gente civilizada, nos daban autonomía cultural, nos dejaban hablar yidis, podíamos, no habrán cambiado tanto, pero sí habían cambiado, era la diferencia. Igualmente mantuvieron algunos contactos, como ha sido bien novelado por Vargas Llosa, con los nacionalistas irlandeses. Espoleados por el reconocimiento propagandístico del derecho de autodeterminación para las nacionalidades del centro y este de Europa, las élites políticas e intelectuales de varios movimientos nacionalistas en Europa Occidental encontraron un revulsivo para avanzar en sus reivindicaciones, que ahora parecían estar además legitimadas y justificadas por las grandes potencias, por el curso de la historia. Para muchos de ellos, el estímulo exterior de una guerra que era presentada, como escribía Rovira y Virgili, como una guerra de las naciones, como una guerra en nombre del principio de las nacionalidades, jugó un papel no desdeñable en la evolución y maduración de sus proyectos políticos, y en varios casos en su conversión en plenos nacionalismos tras una fase que podemos llamar regionalista. Esto lo vemos desde, en parte, los bretones, sobre todo lo vemos en los frisones, lo vemos en los galeses, lo vemos en los gallegos. Es en la Primera Guerra Mundial cuando sus reivindicaciones pasan a formularse en clave distinta. Por ejemplo, el arquitecto mallorquín Guillem Forteza, primer presidente de la entidad pancatalanista Nostra Parla, resumía en noviembre de 1918 su percepción de la implicación entre estímulo exterior y política interior. Él escribía, curiosamente en castellano, ¿puede recibir nuestro innegable sentimiento regionalista mayores estímulos exteriores? Yo creo que no. Por poco que nos fijemos en los caracteres que toma el oleaje sentimental del mundo después de amainada la tempestad de las armas, veremos que en algunos puntos es exorbitante el flujo social y por ende el reflujo revolucionario. En otros puntos anda más moderado ese espíritu de rebelión, en otros es casi imperceptible. Pero pongamos honda atención al movimiento nacionalista que arrastra a toda la humanidad y ya no seríamos capaces de establecer una escala de intensidades. En todas partes, en todas las latitudes y en todos los dominios civilizados, triunfa el nacionalismo más radical. Habrá discusiones fuertes y enconadas respecto a otros extremos políticos cuando se reúnan las naciones para redactar el articulado de la paz, pero no respecto al extremo del nacionalismo. La repercusión del conflicto en otros territorios donde existe un movimiento nacionalista más desarrollado, en el caso del catalanismo, pues habían alcanzado un estadio de masas, fue mucho más acusada. No me voy a extender aquí en el caso del catalanismo, porque muchos de los presentes lo conocen mejor que yo. Pero lo que sí podemos ver es que se produce una serie de mutaciones internas, hubo rupturas y realineamientos en diferentes planos, sobre todo en el orden político y estratégico. Hasta entonces, y durante el conflicto, la propia elaboración teórica del principio de las nacionalidades se fue renovando y ampliando con nuevos significados. Todavía no se equiparaba plenamente a la afirmación de lo que llamaremos derecho de autodeterminación, que se incorporó al vocabulario político europeo de modo más generalizado precisamente a partir de mediados de la Primera Guerra Mundial. El principio de las nacionalidades expresaba que las comunidades que se podían definir como una nación en función de criterios orgánico-historicistas y o voluntaristas, dentro de monarquías pluriétnicas o de imperios multinacionales, debían aspirar a su pleno autogobierno, pero no necesariamente a la libre decisión a disponer de sí mismas, por parte, mediante el ejercicio práctico de la soberanía. El principio del consentimiento de los gobernados y el de la autodecisión se incorporaron de modo paulatino al principio de las nacionalidades y adquirieron además una lectura pacifista, de acuerdo con el paradigma herderiano de las relaciones internacionales. Según este paradigma, si el mundo se componía de forma natural de distintas naciones y cada nación estaba satisfecha con lo que tenía, solo si todas las naciones eran libres, podrían desaparecer a largo plazo las causas de conflicto y se llegaría a una paz universal, mediante una suerte de armonía nacionalitaria de distintos pueblos. Era este un principio susceptible de ser adoptado por muy diversos actores políticos, alejados por lo demás de cualquier veleidad nacionalista explícita. Pacifistas liberales, humanitaristas cristianos, socialistas fabianos y un largo etcétera, que se iban organizando de forma masiva en varios de los países contendientes durante la Primera Guerra Mundial y que durante el periodo entre guerras tendrán una gran influencia en la conformación de un nuevo sujeto de un nuevo actor que empieza a aparecer mucho más definido después de la Primera Guerra Mundial, que es la idea de la opinión pública y sobre todo del control de la diplomacia por parte de la opinión pública. Es decir, la idea que la Primera Guerra Mundial se debe al predominio de la diplomacia secreta, lo que necesitamos es debate público también de la política exterior. Pensemos, por ejemplo, que el movimiento, la League of Nations Union, por ejemplo, en Gran Bretaña, tenía 1 millón de afiliados en los años 20. Y dentro de ellos se contaban diputados conservadores, liberales, algunos laboristas, que la prensa británica pasó a denominar campeón de las minorías o campeones de las nacionalidades. Gente que se iba a Transilvania a ver si las escuelas húngaras, por ejemplo, funcionaban, ¿no? O que se iba a interesarse por a Bohemia a ver si el Estado checo cumplía la ley de nacionalidades, checoslovaco. Pero esto no eliminaba el problema básico, como expuso un intelectual italiano en aquel momento, era quale popolo e popolo, es decir, qué era y qué definía una nación, quién era titular del derecho de autodeterminación y podía aspirar a invocar legítimamente el principio de las nacionalidades. No era nuevo, existía un principio orgánico historicista de las nacionalidades, de raigambre no exclusivamente, pero sí mayoritariamente germánica, el folk es el fundamento de la nación, y otro de cariz liberal voluntarista, además de varias posiciones intermedias. Y según se amoldaban a sus intereses estratégicos circunstanciales, cada potencia, cada movimiento, fracción nacionalista y, en definitiva, cada actor, utilizaba uno u otro según su conveniencia coyuntural. Y esto se vio muy bien en ese gran laboratorio de la aplicación geopolítica del principio de las nacionalidades, que fue la Conferencia de Versalles. Las soluciones globales que durante la Primera Guerra Mundial se ofrecieron a la cuestión nacional fueron tan variadas como las formuladas en los tres primeros lustros del siglo XX. Pacifistas como el belga Paul Otlet, por ejemplo, inspirador de una declaración de derechos de las nacionalidades, el elenco de soluciones adquirió una geometría muy diversa, que podía pasar por la plena independencia, la autonomía federativa, la descentralización asimétrica, por utilizar un término contemporáneo, entonces no lo llamaban así, o los regímenes de estatuto personal, es decir, autonomía no territorial, autonomía cultural de base no territorial. Al margen quedaban, omisión frecuente en esta altura del siglo XX, las llamadas nacionalidades coloniales o correspondientes a pueblos que aún no habrían alcanzado el estado de civilización, pero, como ya dije, que empezaban a tomar ejemplo y buena nota de los nacionalistas irredentos de Europa. Una solución innovadora, solo propuesta de manera esporádica, consistía en que las nacionalidades tuviesen estado o no, se convirtiesen en sujetos de derecho internacional. Pero tal propuesta nunca prosperó en las principales cancillerías europeas. Naturalmente, en este magma funcionaban élites nacionalistas, exiliados, conjuntados o, digamos, muchas veces en conjunción con servicios de información de los bandos contendientes. Es este un tema en sí, por ejemplo, las andanzas de Masaryk y Benes, de Tomás Masaryk, primer presidente de la República de Checoslovaquia, y Edvard Benes, segundo presidente, en Londres, publicando The New Europe, cultivando las relaciones con el Foreign Office, cultivando las relaciones con el mundo intelectual británico, mandando memorándums al Foreign Office de manera continua. Obviamente en el Foreign Office le daban bastante poca bola, pero le empezaron a dar bola cuando el canciller austríaco dejó bastante claro que no pensaba firmar una paz separada. Le empezaron a dar bola cuando el propio Foreign Office empezó a dar cuenta de que no va a quedar otra opción que la disolución de Austria-Hungría. Otros, por ejemplo, los fundadores de la Unión de Nationalité, un periodista provenzal llamado Jean Pélissier, muy amigo de Cambó, que autor parece ser de la última entrevista en vida a Ferré y Guardia, y Jean Cabris, del que ya hablé antes, se llevaron la Unión de Nationalité a Suiza al principio de la guerra y ahí oscilaron entre los servicios de información de los dos bandos contendientes. ¿Por qué? En un momento dado a Jean Cabris, como nacionalista lituano, le interesaba estar bien con los imperios centrales, que eran los que ocupaban Lituania, y su adversario, el imperio zarista. Después hay una ofensiva por parte de los servicios secretos franceses para retomar el control de la organización. Y a todo esto, de vez en cuando, pues había allí, como decía el embajador español en Berna, que normalmente se enteraba de poco, pero esta vez sí quedaba en el clavo, y después figuraban como comparsas para llenar el cuadro unos cuantos ideólogos o extraviados. Después había aparecido el Alfons Maseras, los ideólogos neocatalanistas, etcétera, etcétera, porque le venía muy bien para aparentar que aquello era una organización europea. Pero luego estaba todo lleno, por ejemplo, de los delegados de la Liga de los Pueblos Halógenos, curioso nombre, Liga de los Pueblos Halógenos de Rusia, que habían fundado unos días antes, también en Lausanne, y que obviamente buscaba la agitación en la retaguardia del imperio zarista. Lo que dio lugar a un nuevo mapa europeo tras 1918, como ya dije, fue ante todo la gran convulsión geoestratégica que provocó el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Influyeron sin duda las habilidades de varios activistas y organizaciones nacionalistas que consiguieron tener acceso a los círculos diplomáticos y ejercer cierto influjo en las principales cancillerías, capitalizando a su favor la situación de incertidumbre internacional. Como ya dije, fue el caso de los líderes Tomás Masaryk y Edvard Benes. Otros se caracterizaron por el más absoluto y descarado pragmatismo, caso de Roman Dmowski, Pilsudski, y como digamos, los nacionalistas polacos van cambiando de bando según conviene. Además, operaban la capacidad de poner hombres en armas. La capacidad de presión de los nacionalistas checos aumenta cuando tienen la Legión Checa, que es una historia en sí. Pero además de esto, operaba otro factor: la capacidad de articular lobbies a partir de las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, el gran viaje triunfal de Masaryk y Benes a Estados Unidos, donde además convencen a la Liga Eslovaca de Estados Unidos de apoyar la creación de un Estado checoslovaco. Naturalmente, ellos jugaban con la política nacionalitaria en los mapas que presentaban al Foreign Office o que presentaba el Inquiry, al cuerpo, digamos, asesor de la diplomacia norteamericana, jugaban con los colores de los mapas de manera descarada. No los he encontrado, los tengo por casa en algún momento, pero no he sido incapaz de encontrarlos. Los mapas que, la evolución de los mapas de nacionalidades de Europa que los nacionalistas checos fueron presentando en el Foreign Office es bastante curiosa. En los primeros figuraba Irlanda, todavía figuraban los escoceses, figuraban los bretones. En los últimos ya no figuraba Irlanda, ya no figuraban los escoceses. Por supuesto, los alemanes de Bohemia no existían. O sea, toda Bohemia era monolingüe en checo. Una famosa expresión de Woodrow Wilson cuando está en el barco y se entera de que hay alemanes en Bohemia. Y dice, pero si Masaryk no me dijo nada de esto. ¿Y qué esperabas? Pero, en todo caso, los factores, existía esa ventana de oportunidad. Pero fue sobre todo el vacío geoestratégico que creó la Primera Guerra Mundial uno de los factores en el éxito de la aplicación del principio de las nacionalidades, que en la mayor parte de los casos no se aplicó de manera canónica y democrática mediante un plebiscito, se aplicó simplemente como un hecho consumado mediante la toma del poder, porque había otro factor, ¿no? Otro factor que era la irrupción de estos señores. Es decir, la mayor o menor cercanía al emergente poder soviético y la mayor o menor cercanía a quienes, con suma inteligencia, hacían también un uso estratégico del principio de las nacionalidades y del derecho de autodeterminación, llamándolo por su nombre, que eran precisamente los bolcheviques. La cercanía a Moscú, por decirlo claramente, fue una de las razones por las que no sobrevivió la República Ucraniana de 1918, y sí lo hicieron los estados bálticos. Estaban más lejos de Moscú y tenían además la ayuda militar aliada de la Entente y de las propias minorías alemanas organizadas. Probablemente fueron los bolcheviques quienes con más decisión y profusión hablaron en esta época de autodeterminación, convirtiéndola en un arma propagandística y a la vez de expansión ideológica y territorial. A ellos había que oponer un programa que estuviese basado no en la autodeterminación, pero sí en la, vamos a llamarlo así, atemperación del dogma del Estado Nacional, que es el que triunfa en la primera posguerra, y su combinación con el principio de la protección de las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, para evitar que éste se convirtiesen en nuevas semillas de conflicto bélico. Y en esto llegan los Estados Unidos. Con la entrada de los Estados Unidos en la guerra al lado del Entente, en marzo de 1917, antes de los bolcheviques, por supuesto, pero particularmente a partir de la difusión en la opinión pública europea del programa de los 14 puntos, hecho público en enero de 1918 por el presidente Woodrow Wilson ante el Congreso norteamericano, una nueva ola de entusiasmo prendió entre los aliados, entre la opinión pública liberal de izquierda, entre los aliadófilos de los países neutrales, entre los aliadófilos catalanistas de manera particular, pero no única. El que después fue denominado wilsonismo consistió en primer lugar en una interpretación entusiasta alimentada por la opinión pública liberal y de izquierda europea, del pragmático programa que había sido presentado por el presidente estadounidense. Empero, y frente a lo que acostumbra escribirse, Wilson no incluía en su programa ningún reconocimiento general del principio de las nacionalidades o el derecho a autodeterminación. Yo estoy harto de leer por ahí que Wilson se sacó el principio de la autodeterminación de la manga y que gracias a él se aplicó. No es mentira, léanse los 14 puntos. Los 14 puntos son la cosa más moderada que existe. En los 14 puntos se limitaban por razones estratégicas a garantizar un territorio a Polonia, a exigir la reintegración de Alsacia-Lorena a Francia, fines de guerra del Entente, a trazar las fronteras de Italia con arreglo a líneas etnográficas más o menos claras, Tratado de Londres, 1915, por eso estaba Italia en guerra con la Entente, y a prometer que las nacionalidades de Austria-Hungría tendrían posibilidades de desarrollar su autogobierno. Punto. Ahí se acababa la aplicación, la formulación general del principio de las nacionalidades. No obstante, la recepción de los 14 puntos fue poco menos que entusiasta. Wilson proporcionaba un programa reformista y moral que justificaba los sacrificios sufridos por las poblaciones que sostenían el esfuerzo de guerra, prometía una paz futura basada en la cooperación internacional y brindaba una alternativa al programa bolchevique. Surgió así lo que podemos llamar un mito wilsoniano, algún historiador francés lo ha llamado una doble ilusión, que presentaba al presidente norteamericano como un campeón de las causas justas. Por ejemplo, un texto de la Annales de Nationalité, pues aclaparador, como se dice en catalán, ¿no? Pues apallissant por su ingenuidad, pero decía lo siguiente: supongamos que la conferencia de paz se abre en un plazo inmediato. El presidente Wilson llegará con la idea mística de que esta guerra es la última de las guerras y que él está investido por el Altísimo de la misión divina de regular por una vez todas las cuestiones que dividen a los pueblos y se oponen al advenimiento de una era de paz y concordia universales. Desde su mensaje de 23 de enero de 1918, en el que declaró que todos los pueblos, grandes y pequeños, débiles o potentes, tienen el mismo derecho a la independencia y que los gobiernos solo son legítimos si se apoyan sobre la voluntad de los gobernados, todos los grupos étnicos descontentos con la situación que padecen en el seno de los grandes estados a los que les ha unido la suerte de la historia y que aspiran a una vida nacional autónoma, se orientan hacia él como el salvador. Estos tonos místicos se pueden encontrar en muchas expresiones de prensa. Un miembro del World Cabinet británico resumía de forma palmaria en diciembre de 1918. Es un hecho destacable que los extremistas de todas las naciones parecen haber adoptado al presidente Wilson como su ídolo. Por lo que parece, Wilson tendría que considerarse a sí mismo el defensor de los bolcheviques británicos, de los separatistas catalanes, de los socialistas mayoritarios franceses, de los Sinn Féiners irlandeses, de los anarquistas indios. Wilson pasó a ser identificado como la más alta expresión moral de la guerra. Sus planteamientos genéricos incluían principios generales con los que era sencillo estar de acuerdo para cualquier demócrata. Autodeterminación, concepto este por lo demás muy vago en la propia formulación de Wilson, no tengo tiempo ahora de entrar en ello. Desarme, paz sin vencidos, constitución de una futura sociedad de naciones, y esos principios, o de esos principios se hicieron diferentes lecturas. En todo caso, y con esto acabo, las esperanzas del wilsonismo fueron en parte vanas. Como es sabido, en parte gracias al papel de los expertos, que fueron movilizados en buena medida, desde geógrafos, los alumnos de Vidal Lablache, por ejemplo, hasta historiadores, para asesorar a las delegaciones que negociaron en Versalles, el mapa que surgió de Europa tras la Conferencia de Paz conoció una aplicación muy restringida y, sobre todo, meramente estratégica, del principio de las nacionalidades. Solamente en zonas secundarias se aplicaron plebiscitos. Por ejemplo, Schleswig-Holstein, por ejemplo, en Silesia, más adelante, en Allenstein, una zona, pequeña zona de frontera, en el territorio de Memel, y poquito más. Y después el plebiscito del Sarre, mucho más tarde. No se aplicaron en Bohemia, no se aplicaron en Tirol del Sur, no se aplicaron, por supuesto, en Transilvania. Las fronteras, por ejemplo, se trazaron de acuerdo con criterios estratégicos, muchas veces mediante la adscripción o no a los futuros estados de materias primas, siguiendo vías de ferrocarril. Sobre esto habría, bueno, podríamos citar muy buenos ejemplos. Simplemente una nota de la diplomacia francesa, cuando estaban en plena discusión para el trazado de la frontera en Transilvania, entre Hungría y Rumanía. Un diplomático francés anotó: «Les Hongrois ont raison, mais les Roumains sont nos amis». Los húngaros tienen razón, pero los rumanos son nuestros amigos. Por supuesto, por allá apareció de Valera, Eamon de Valera, líder irlandés, con una delegación, no le dieron bola. Fueron algunos catalanistas a los que tampoco les dieron bola, pero también había algunos bretones, no les dieron bola, una delegación india, tampoco les dieron bola. Los nuevos estados nacionales de la posguerra, sobre todo en Europa Central y Oriental, anhelaban seguir el único modelo exitoso de Estado nacional, que era Francia y, por extensión, el de Europa Occidental. Por tanto, su objetivo consistió en aplicar una política homogeneizadora. A un Estado debía corresponder una nación, un único idioma, una historia compartida, una cultura homogénea, una sistemática narrativa del pasado y del presente. A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes durante el largo siglo XIX, eso se pretendía hacer ahora a destiempo, cuando el nacionalismo, o al menos la plena conciencia de pertenecer a una minoría étnica específica, había aprendido en muchas poblaciones de esos nuevos estados nacionales, o, como les llama Royce Brubaker, estados nacionalizadores, que no compartían la identidad nacional de la mayoría étnica. Además, la distribución a ambos lados de las nuevas fronteras de las minorías nacionales convertía sus reivindicaciones en un asunto de política internacional. Es difícil trazar en este momento fronteras nítidas, por ejemplo, en Transilvania, un pueblo húngaro, otro pueblo alemán, otro pueblo rumano. Monte usted ahí una frontera, esto no es tan fácil. Se aceptó el principio de la protección de minorías, pero con una filosofía que expresó muy bien el delegado brasileño Mello Franco en la Sociedad de Naciones en 1926. Se trata de una solución intermedia porque a largo plazo el destino de las minorías es integrarse en sus estados nacionales. Y es integrarse en parte como lo han hecho los galeses en Gran Bretaña. Tener un idioma, digamos, de intercambio hacia afuera, tener un idioma de mayor difusión y guardar su propio idioma, digamos, de casa para usos domésticos. Lo que pasa es que esto se podía aplicar quizás al galés y al inglés, pero no al polaco y al alemán, o ni siquiera al rumano y al húngaro. Por lo tanto, y finalmente, las minorías como tales no eran sujetos colectivos de derecho. El problema, lo que algunos llamaban el problema de las nacionalidades, por tanto, a pesar de Wilson, no se resolvió. Se aplazó y las minorías acabaron por convertirse en una nueva semilla de conflicto. No olvidemos que la radicalización final que lleva al estallido de la Segunda Guerra Mundial tiene como excusa precisamente la cuestión de las minorías, el trato a la minoría alemana de los Sudetes por parte del gobierno checo y que en la nota de guerra, digamos, del Tercer Reich a Polonia, en septiembre de 1939, uno de los motivos que aducía era precisamente el maltrato a las minorías alemanas por parte del gobierno de Pilsudski. Pero bueno, esto es una otra historia. Muchas gracias.